Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con un equipo de investigadores de la Universidad de Chile que ha motivado justamente esta conversación con ellos a propósito del término de una investigación que fue financiada con fondos de Fondart y que se remonta ya al año 21, el año pasado. Esta investigación se titula Arquitecturas Inusuales, Inventario y Discusión de las Experiencias Otras en la Arquitectura y el Urbanismo de Santiago entre 1950 y 2020. Se trata de José Ignacio Bielma, arquitecto por la Universidad Simón Bolívar de Caracas, desde el año 1995, que también es máster en cultura urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña desde el año 2000 y doctor en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile desde el 2000. Tiene un diploma en arte con mención en fotografía por la misma Universidad Católica de Chile desde el 2007. Es actualmente profesor asistente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Ha desarrollado proyectos de arquitectura y urbanismo en relación al paisaje y la rehabilitación urbana de zonas de desarrollo no controlado y obtenido premios y menciones en distintos concursos de arquitectura, urbanismo y paisaje. Es investigador responsable de proyectos Fondes y ANIF y también de fondos de cultura como este, el que ha financiado la investigación que motiva esta conversación. Tiene numerosas publicaciones, solo para no extenderme, voy a mencionar la última del año 2018, que se llama Tres nociones acerca de la ciudad como lo otro, altopía, ciudad accidental y vernáculo urbano. Iván González no nos pudo acompañar hoy día, es el co-investigador de esta investigación, pero estará muy bien representado por sus dos compañeros. El siguiente es Felipe Corbalán, arquitecto por la Universidad de Chile desde el año 2006, magíster en teoría e historia del arte por la Universidad de Chile desde el 2012 y doctor en teoría e historia de la arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en la Universidad Politécnica de Cataluña. Eso desde el año 2014 obtuvo la beca Santander Jóvenes Investigadores y el año 2015 la beca Chile CONICET para realizar estudios de doctorado en el extranjero. Es académico del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y realiza labores docentes en las áreas de historia, teoría y crítica de la arquitectura. Sus principales ámbitos de investigación son la representación arquitectónica, la crítica arquitectónica y la relación entre el arte, el espacio público y la arquitectura. Muchísimas gracias, José Ignacio y Felipe, por estar esta mañana con nosotros.
Gracias, Max, por la invitación.
Muy bien. Gracias, Max.
Bien, resulta como interesante, curioso, y no deja de ser también llamativo, el nombre de la investigación, Arquitecturas Inusuales. Yo quisiera, para partir, si nos pueden definir qué se entiende por arquitecturas inusuales.
Sí, de la forma como lo planteamos, tiene que ver con, bueno, obviamente la arquitectura, siendo una profesión, digamos, una práctica institucionalizada y de alguna manera con una larga historia de transformación y de liderazgo también, si se quiere, en la transformación del medio, tiene unos cánones, tiene una suerte como de cosas de las que se habla normalmente, de las que se dice, hay una serie de convenciones que son transmitidas académicamente, que son también valoradas por los gremios, y que sin duda constituyen una serie de valores de lo arquitectónico y hacia una arquitectura, digamos, a la que todos quisiéramos aspirar, ¿no? Como sociedad, desde el buen hacer, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, hay también, como en toda disciplina, como en todo conocimiento, una especie de márgenes o de zonas grises, no tan bien definibles o definidas, que uno las ve, le llama la atención, interesan, pero uno no logra como adscribirlas o contenerlas dentro de esta serie de convenciones disciplinares que se transmiten y que se cuidan. Y uno empieza a preguntarse a veces por curiosidad, oye, ¿qué pasa con esto? Esto es interesante, pertenece al ámbito de la arquitectura, hay una experiencia espacial, hay una forma de interés. Y uno dice, bueno, esto no es usual, no forma parte de lo extraordinario que me han enseñado en la escuela, o lo extraordinario que es valorado por la crítica. Es más bien una condición, si se quiere, marginal. Y dentro de ese ámbito de lo marginal empezamos a pensar en, bueno, cómo referirnos a ellos, y son arquitecturas inusuales porque son arquitecturas que de alguna forma son extrañas. Hay una paradoja en la definición porque a veces son muy comunes, a veces incluso uno podría decir que son las que constituyen la gran mayoría de la experiencia de la ciudad, entonces, por lo tanto uno puede decir que son usuales, que se repiten mucho, pero sin embargo desde la disciplina son inusuales que se valoren o que se investiguen o que de alguna forma se tienda a hablar de ellas. Un poco por allí la definimos.
Ahora, ¿cuál es el interés que tiene este descubrimiento, podríamos llamarlo como tal, este hallazgo de estas arquitecturas inusuales? ¿Cuál es el interés que puede prestar sin duda alguna contribución a esta disciplina convencional y tradicional?
Sí, yo por lo menos personalmente creo que más allá de ser una galería de curiosidades, si no lo pudiera llamar de alguna forma, que igual siempre las galerías de curiosidades a veces como que abren vías de conocimiento, abren experiencias, las colecciones, el poner cosas juntas una al lado de la otra, en esa onda un poco surrealista, donde uno pone un paraguas y una máquina de coser en un sitio y dice, bueno, ¿qué tiene que ver uno con lo otro? Y eso te despierta otras ideas. Yo pienso que más allá de eso, de la curiosidad, pensamos que en cada uno de estos casos, en la medida que uno los revise, los represente, les dé como cierta oportunidad de mirada, vamos a encontrar datos, técnicas, residuos, operaciones, espacios, tipologías que podrían de pronto darnos luz sobre otros lugares. Incluso vamos a encontrar a veces fallos y paradojas que podrían iluminar operaciones de otro tipo, o sea, generar nuevas arquitecturas o empezar a valorar ciertas cosas de un modo no convencional, para también tener como un repertorio de, si se quiere, de ideas o de situaciones que podrían aportar a la producción arquitectónica y también sí, urbana.
Sí, yo quizás, perdón, Max, me sumaría a lo que comenta José Ignacio, que es el gran promotor de esta investigación y que nos invitó a formar parte de una búsqueda que, bueno, él y Iván llevaban un tiempo ya en ello. Yo creo que también esta identificación nos permite mirar de otra manera cosas que pensamos que son habituales, ¿no? Nos permite mirar una ciudad o un objeto arquitectónico específico, ¿no?, que está ahí presente en el tiempo, a mirarlo de otra manera. Y eso ya supone, como muchas veces, un descubrimiento de otras, como decía José Ignacio, de otros valores posibles que no son necesariamente los aceptados por la disciplina o los aceptados por la crítica, pero que no por ello deben ser pensados en términos de bueno o malo, sino más bien como una ampliación de los sentidos que uno puede ir construyendo sobre las obras de arquitectura y sobre la experiencia como habitante. Incluso yo creo que es también el aporte de la investigación, creo que coincidimos ahí con José Ignacio, incluso para gente que no está vinculada con la disciplina, que puede ver estos edificios, entre comillas, comunes y corrientes, y leer en ellos otros valores no pensados inicialmente. Creo que eso también es un aporte de la investigación.
Esa última explicación que da Felipe me gustaría relacionarla con la siguiente pregunta. No todos los auditores de nuestro programa son arquitectos, y por lo tanto sería muy interesante que pudieran dar un ejemplo, algo que la gente, por su conocimiento para todos, pueda reconocerlo, para poder relacionar lo que ustedes han explicado teórica y conceptualmente con un hecho que es probable que conozcan y, como ustedes dicen, no se hayan detenido a verlo de otra manera.
Sí, la investigación miró muchas cosas. Miramos más de 90 posibilidades y después escogimos 27 para llevarlos a la parte de difusión y publicación y exposición. Y yo creo que cada caso es interesante y podríamos tomar algunos, por ejemplo, que a lo mejor no, cuando lo expliquemos, como que ojalá ayuden a mostrar esa otra manera de ver las cosas, ¿no? De ver ciertas cosas. Por ejemplo, las autopistas de Santiago. Santiago tiene un sistema de autopistas bastante complejo, bastante extenso, bastante pernicioso en algunos casos. Fueron hechos con una mirada muy instrumental, muy para solucionar problemas de transporte de vehículos básicamente privados entre un lugar y otro, y con eso también una visión, si se quiere, económica e instrumentalista del uso del tiempo y del espacio y del uso del suelo también. Entonces nosotros, por ejemplo, tomamos una autopista particular, que es la autopista Radial Nodo Oriente, que es una autopista quizás no conocida, es una autopista de cierto nicho de personas que une la comuna de Vitacura con el sector de Chicureo, y es una autopista que muchas personas usan cotidianamente para transportarse de su casa a su trabajo. Lo que los norteamericanos llaman, ¿cómo se llama? El commuting, o sea, para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, esa autopista resulta que no nos damos cuenta y tiene contenido una experiencia urbana particular. O sea, tú estás en Santiago, estás en medio de una situación edificada, densa, etcétera, y de pronto la autopista te saca de la ciudad y cotidianamente tú haces recorrido entre medio de unas montañas, entre medio de unos cerros que tienen distintas expresiones en las distintas estaciones. A veces están verdes, a veces están color café. Pasas por unos túneles, se arma una secuencia espacial que tiene un interés de como paisaje, y ese interés como paisaje no ha sido pensado por nadie, o sea, simplemente es resultado de unos ingenieros de transporte que trazaron una vía que iba a pasar, que iba a unir dos puntos de la forma más económica posible. Entonces allí hay una experiencia de paisaje que es cotidiana para muchos y que quizás unos valoran y otros no, pero que no ha sido pensada por ningún arquitecto ni por ningún urbanista. Ahí nosotros pensamos que hay una condición, una de estas condiciones de lo inusual. Como que descubrir como esta paradoja, ¿no? Un paisaje cotidiano para muchos que no ha sido pensado por nadie, que sin embargo tiene unos valores que tiene que ver con la topografía, que tiene que ver con la vegetación, que tiene que ver con cómo incide la luz en distintas horas del día, que tiene que ver con la secuencia que dan los túneles que van como marcando una serie de episodios. Entonces allí, por ejemplo, hay una experiencia espacial accidental que resulta de unas decisiones instrumentales, podríamos llamarlo de una forma. Ese es un ejemplo con lo que podríamos ilustrar eso. No sé
Sí.
si...
No, queda muy bien. Felipe, ¿quería decir algo?
Sí, o quizás, por ejemplo, yo pensaba en el caso de Patronato o de Empresa Bio Bio, que son quizás casos más cotidianos y cercanos, donde uno no termina de extrañarse cada vez que va ahí de las formas particulares de apropiación del espacio que tiene la comunidad que va a esos lugares, que vende en esos lugares. Y que de alguna manera desarticulan la estructura habitual de la ciudad, ¿no? Son capaces de apropiarse de una vereda y transformarla en un espacio absolutamente insólito, efímero de comercio, no solamente desde un punto de vista físico, sino que también perceptual en un sentido amplio, ¿no? Como asociado a todos los sentidos, ¿no? Y por otro lado, bueno, cercano a lo que comentaba José Ignacio, cómo las infraestructuras de transporte o de abastecimiento, por ejemplo, las torres de alta tensión, también suponen un paisaje que difícilmente podemos separar hoy día de la ciudad contemporánea y que también están ahí, incluso dejando ciertas huellas estéticas, ¿no? Al final uno también reconoce en ellos formas que forman parte también de nuestro, sí, de lo que decía anteriormente, nuestro paisaje urbano, y es interesante pensar, ¿no? ¿En qué pasa con esos artefactos? Ya no son solamente artefactos que cumplen una función, sino que definen muchas veces ese paisaje visual incluso de la ciudad, y por eso es interesante poner atención a ellos, que están ahí permanentemente presentes en nuestra experiencia de habitar la ciudad.
De los dos ejemplos que han dado, también ustedes me podrán corregir si es correcto, da la impresión que es una arquitectura o un espacio que surge de modo casual, de modo aleatorio, de modo, como también decía Felipe, accidental, que no ha sido expresamente calculado, buscado, sino que como lo han dicho en ambos ejemplos, es algo que emerge de una circunstancia que tuvo otra finalidad. En el caso de estos mercadillos que se producen muchas veces en las ferias urbanas, es como el espacio que queda, suelen ocupar parte de la calle, ¿verdad? Entonces aparece un nuevo espacio que es entre la vereda habitual y estos toldos que contienen hacia el interior de la calle estas nuevas tiendas. ¿Está bien esa interpretación? ¿Es correcta o podría quedar todavía incompleta?
Sí. Muchas veces, o sea, en muchos casos es cierto, siempre son situaciones, bueno, que justamente no provienen del proyecto urbano y arquitectónico tradicional, sino que son experiencias que, como decíamos antes, no fueron pensadas desde la profesión. En el caso de los mercados, del persa o del patronato, son propuestas por las mismas personas que usan el espacio y que optimizan y generan su propia espacialidad. En el caso de las torres de atención y autopistas, son operaciones de planificación muy instrumentales. Las torres van cada tantos metros y así se ponen. Pero también hay algunos ejemplos en los casos que son proyectos, o sea, que han sido proyectados de manera formal como arquitectura, y hay unos casos recientes incluso que han sido valorados, o sea, que son valorados por la crítica, y hay como una quizás contradicción o paradoja, y hay otros que han sido un poco también olvidados, ¿no? por la crítica, por la historia, porque se consideran quizás curiosos o digamos un poco nobles dentro de la institucional de la práctica. Y hay incluso otros que provienen de proyectos que son muy especulativos en el sentido inmobiliario, o sea, que son como condiciones, si se quiere, son quizás como pequeños apuntes que uno puede tomar de ciertas operaciones especulativas que pueden tener algún valor. Entonces nosotros siempre pensamos que, o sea, esto puede venir de distintos lugares o distintas fuentes o distintos procesos, ¿no? Lo inusual no es necesariamente solo lo informal o lo accidental, sino puede ser también algo que incluso alguien pensó y que después como que dejamos de hablar de ello, ¿no? También eso puede ser una forma de decirlo.
¿Cómo se definió este arco de tiempo, que es bastante extenso, de 70 años, para hacer este inventario entre 1950 y 2020? ¿Cuáles fueron los criterios para definir ese inicio y ese término de este arco temporal?
Sí, yo creo que tiene que ver, bueno, tiene que ver con las, aunque no es el caso necesariamente en Chile, donde la modernidad heroica, por llamarlo así, quizás se extiende un poco más, pero tiene que ver con ese fin de la modernidad heroica y el inicio de una modernidad crítica, podríamos decirlo, con el panorama, en el panorama mundial y lo que después fue como la posmodernidad, que hizo que la práctica arquitectónica también se diversificara mucho. Yo creo que en todas partes como que dejó de tener como unos cánones para hacerse, si se quiere, como más diversa. Nosotros notamos igual que bueno, este arco, o sea, a veces nos encontrábamos cosas anteriores y bueno, decidimos no incluirlas, pero también tiene, o sea, podría haber tenido cierta flexibilidad. Había otra situación también que, bueno, muchos casos incluso no tienen una temporalidad determinada, son simplemente ver la situación actual de algo que puede haberse construido incluso antes de 1950, porque son la expresión actual de cómo se utilizan o cómo están, si se quiere, intervenidos estos casos.
Uh-huh. Ahora, yo sí. Diría, perdón Max que te interrumpa, pero yo creo que ahí, yo sé que este programa lo escucha gente que no es necesariamente arquitecta, pero yo creo que en términos históricos, claro, desde la disciplina, sobre todo a partir de la década de los 60, aparece una suerte como de aceptación de que hay otras fuentes posibles que se pueden empezar a mirar, ¿no? Y yo creo que ese marco es el que permite que uno, y a partir de las indagaciones planteadas por José Ignacio al equipo, uno pueda empezar a mirar estos edificios o situaciones inusuales o extrañas. Yo creo que lo que es interesante es que en ese marco disciplinar se legitime esa mirada, pero claro, nos permite también ponerla en marcha hacia atrás, ¿no? Identificar que incluso más allá o antes de la década del 60 también hay arquitectura que uno podría pensar inicialmente como menor o no académica, que sí empieza a ser recuperada como una fuente de discusión, de observación. Entonces, claro, yo creo que también ahí convive una suerte como de contextualización disciplinar que permite que todas estas miradas también tengan una mayor legitimación desde una mirada más, más contemporánea. O creo que también aporta la discusión.
A mí me sugiere el título de la investigación. No he tenido acceso al resultado completo. Espero poder conocerlo. Luego que usted inaugure la exposición de la cual vamos a dar sus datos al final del programa. Me sugiere que sin duda esta investigación aporta a la teoría, porque está introduciendo como una conceptualización, como ustedes denominan, de una arquitectura a otra. Pero también creo, y eso me gustaría que ustedes lo reflexionaran, ¿qué les parece? Que puede ser también un aporte a la historia de la arquitectura, que en alguna medida le ofrezca la posibilidad a los historiadores de mirar las obras que son la materia de la historia de la arquitectura con otra perspectiva y que pudiera contribuir en algo, no sé todavía en qué, en algo, a darle una nueva visión a esta historia de la arquitectura. No sé qué les parece este comentario.
Yo pienso, no sé que si estará de acuerdo conmigo, José Ignacio, que no hay necesariamente un afán histórico en la reconstrucción de estas arquitecturas inusuales. Pero sí, yo creo que lo que nos permite pensar desde esa perspectiva es que esas líneas históricas no necesariamente se construyen a partir de aquellas arquitecturas que han sido aceptadas disciplinarmente y que se convierten muchas veces en canónicas y que entran en los libros de arquitectura, ¿no? Hay vías alternativas, paralelas, cruzadas, que también permiten reconstruir esas líneas de avance de la arquitectura o de la ciudad. Y que creo que sí esta investigación pone en valor, ¿no? Yo diría que hay una, desde esa perspectiva hay una ampliación histórica en la mirada, ¿no? Como entender que mientras está pasando aquello que más o menos sabemos que ha pasado y que se ha traducido en los libros de arquitectura, hay otras expresiones también que uno debería mirar, ¿no? Y que siempre en ese sentido uno podría pensar que la historia es una, o las construcciones históricas son una mirada específica sobre ciertos fenómenos que siempre uno podría complementar con lo que ocurre, como decía José Ignacio al principio, en los bordes o en los espacios grises o en las intersecciones, ¿no? Yo creo que ese sí es una reivindicación importante que plantea la investigación.
Ya, y teóricamente creo que es claro que hay un aporte ahí a la teoría. ¿Cómo lo han visto ustedes?
Sí. Bueno, ojalá, pero quisiera volver un poquito a lo que comentaba Felipe, porque me parece importante también definir los límites de la investigación. Es una investigación que se hizo en un año, y yo creo que tuvimos la suerte de llegar a una suerte de una especie de índice, ¿no? Así como cuando uno abre un libro y este es el índice, y todavía los contenidos de ese índice pues están un poco esbozados, ¿no? O sea, nosotros hicimos un trabajo de investigación, digamos, bibliográfica, sobre todos los casos y todo esto, y dejamos allí un poco como ese plato servido con los 27 casos y los otros que están mencionados para sumar 90, y que ojalá esto le pueda servir a otras personas para, yo pienso que su aplicabilidad, bueno, para hacer historia o para hacer taller o para simplemente salir a pasear por la ciudad también, aunque hay sitios, hay como condiciones difíciles a veces, pero siento que puede ser como un estímulo, y por eso también los productos un poco que pensamos son en este orden, ¿no? No quisiéramos pensar que hacemos una historia, pero que sí puede dar como pie a ese carácter indicial, si se quiere, de referir a otras cosas, para que otras personas las disfruten, las aprovechen, las exprimen. Y sí, también en la misma dirección de lo que comentaba Felipe, son objetos que muchas veces no van a tener una historia muy heroica, pero sí quizás van a dar lugar a otras formas de historia, ¿no? A la microhistoria, a la historia social, a la historia de los pequeños acontecimientos que pueden haber sucedido, pueden estar sucediendo en esos lugares. Creo que son, en muchos casos hay como mucha... mucha relación con las personas, ¿no? Y en otros casos también mucha relación con los modos como los poderes actúan, o sea, el Estado, los planificadores, la arquitectura y el urbanismo, si se quiere, especulativo. O sea, también uno queda como enfrentado, confrontado con esos poderes, con esas formas de actuar un poco también como dominantes, ¿no? Que también obviamente pueden alimentar o ser casos para eso. Y un poco vinculando con la pregunta de Max con la teoría, bueno, justamente por eso último que comentaba, esta exploración de la otredad, por lo menos a mí personalmente ha sido una línea que me ha movido mucho, y creo que aquí logramos entre todos no diría demostrar, pero dejar evidencia de que es, de la otredad en la ciudad es muy extensa, está muy diseminada, está muy presente, y que me atrevería a decir que la mayor parte de la experiencia urbana es la experiencia de lo otro y no la experiencia de lo que tiene una identidad fuerte o viene como está muy regulado, está muy 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 como trabajado desde las convenciones. Entonces ahí hay como una contradicción que yo también siempre he pensado. Cuando uno estudia arquitectura, uno le enseñan los cánones, le enseñan las normas, le enseñan como las maneras, el buen comportamiento, le enseñan una cantidad de regulaciones en sentido no solamente normativo, sino estético, compositivo, funcional. Y de repente cuando sales a la calle te das cuenta que todo es distinto como te lo enseñaron en la escuela, para bien o para mal. O sea, uno no sabe si ojalá todo fuera como me lo enseñaron en la escuela, pero tampoco estoy tan seguro. Yo creo que en la otredad siempre está la posibilidad de lo diverso, de lo entretenido, de lo sugerente, del espacio para todos. Y creo que eso es importante. O sea, ojalá la escuela se confrontara más, nosotros como, también como educadores, confrontáramos más a los estudiantes con esa otredad que es tan cotidiana y que es tan rica. Entonces creo que por eso siempre ese espacio a mí personalmente me ha sido como muy, muy rico de explorar.
Sí, sí. Estamos conversando con José Ignacio Bielma y Felipe Corbalán, ambos miembros del equipo de investigadores de la investigación Arquitecturas Inusuales, Inventario y Discusión de las Experiencias Otras en la Arquitectura y el Urbanismo de Santiago entre 1950 y 2020. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos nuestra conversación con José Ignacio Bielma y Felipe Corbalán, ambos doctores en arquitectura, arquitectos, que han liderado junto con Iván González, que hoy no nos pudo acompañar, esta investigación titulada Arquitecturas Inusuales, Inventario y Discusión de las Experiencias Otras en la Arquitectura y el Urbanismo de Santiago, 1950-2020. Una pregunta que cae como de cajón en una investigación. ¿A qué resultados han llegado? ¿Cuáles son el producto de este trabajo, de esta investigación?
Sí, también contextualizando que es una investigación Fondar, que es Fondos de Cultura. Fondar, le interesa obviamente difundir el conocimiento en un sentido horizontal, en un sentido amplio. Es uno de los objetivos del programa Fondar. Y nosotros siempre pensamos la investigación, si hablamos en términos de difusión, en una serie de material y de situaciones o de acontecimientos que permitan hacer esa difusión. Pero en términos, vamos a llamarlos de conocimiento, creo que llegamos a varias cosas. Los 27 casos, o sea, la selección de los 27 casos, el poder haber hecho un levantamiento, yo no diría exhaustivo, pero razonable de información sobre estos casos en términos documentales, en términos de información gráfica y en términos de visitas a terreno, fotografías, etcétera. Estos casos se documentaron, o sea, hay como un catastro de cierta profundidad, y además se elaboraron una serie de representaciones especiales, digamos, o particulares que trataban de interpretar o de dar una mirada interpretativa a estos casos. O sea, que cada caso de alguna forma recibe una serie de conocimiento ordenado que permitiría a otras personas acceder a ellos. Aparte de eso, ya en términos como de la difusión de la investigación, bueno, la parte conceptual también, que la trabajamos mucho al principio, la construcción de las categorías, donde se organizan estos casos, la discusión, la definición de los mismos conceptos, creo que fue una cosa que se afinó también. Y luego ya en términos de la difusión, bueno, vamos a tener una exposición que tiene un carácter también, bueno, inicia ahora, después Max nos dirá los detalles, pero después ojalá pueda presentarse en otros lugares, y, o sea, está hecha con carácter portátil para que pueda visitar varios sitios, que ojalá lo puedan ver muchas personas. Y tenemos también un plano guía que va a ser un medio impreso para que dar una pequeña información de cada caso y su ubicación en Santiago, ¿no? Son como productos específicos que van quedando, y una página web también con los casos, o sea que ojalá muchas personas puedan acceder a esta información y se sientan curiosos de enfrentarse con esto, con estas situaciones.
¿Y creen que este material que resulta de este inventario, de este levantamiento, pueda constituir materia prima para alguna de las asignaturas de la enseñanza de la arquitectura?
Yo creo que sí. Bueno, creo que en ese sentido, bueno, José Ignacio, si bien no hacemos las mismas asignaturas, sí, yo creo que coincidimos en un interés por la teoría de la arquitectura. Y claramente, sobre todo lo que estábamos hablando al principio, en esta posibilidad de abrir la mirada sobre la ciudad o sobre los sistemas de valoración sobre la arquitectura, si este trabajo constituye, un ejemplo, ¿no? En el sentido de pensar esa posibilidad, ¿no? No necesariamente porque sea ejemplar, eso lo tendrá que ver, uh-huh, la gente, lo tendrá que decir la gente que observe la investigación. Pero yo también creo que tiene una... La investigación tiene una condición de una especie de como de estado de no estar acabada, en el sentido de que podrían ser más casos si uno abriera y siguiera abriendo la discusión, que también da pie para seguir pensando esta condición que José Ignacio explicaba y conceptualiza sobre lo inusual, ¿no? Una especie como de punto de partida que podría seguir, creo yo, acumulando casos y aproximaciones que podrían ser perfectamente retomadas por otros trabajos, ¿no? Y en ese sentido, claramente hay un planteamiento de no ser definitivo, no porque no pudiéramos terminar el trabajo, sino que la propia naturaleza de la investigación plantea que las observaciones sobre este tipo de arquitectura o sobre este tipo de fenómenos urbanos siempre se puede ampliar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sirve para que las y los estudiantes puedan ver una aproximación distinta a la ciudad teórica, y también desde el punto de vista del registro y la representación, que, como comentaba José Ignacio, también es fundamental en la investigación.
Ahora, ese panorama que se vislumbra de aplicación de estos resultados, creo que también está íntimamente relacionado con las herramientas, con los instrumentos con que ustedes han hecho este levantamiento. Y en eso creo, percibo, conociendo las habilidades de José Ignacio, que la fotografía ha tenido un papel importante. Entonces, me gustaría que se refirieran a esa dimensión, que por un lado, según lo que acaba de comentar Felipe, respondiendo a la pregunta sobre si este es una materia prima para la enseñanza de la arquitectura, pero también hay ciertos procedimientos que tienen que ver tal vez con catastrar, con mostrar, con relevar fenómenos. Entonces, me gustaría que en ese sentido se refirieran si es correcta esta apreciación y en qué más se podría profundizar, si es correcta.
Sí, efectivamente, bueno, existió y existe esa necesidad de catastrar, de verificar también, porque muchos sitios en las revisiones preliminares a veces eran cosas que uno suponía o que uno obtenía de fuentes secundarias y las tenía que verificar. Y esa necesidad de toda esa posibilidad de fotografiar, o sea, yo soy fotógrafo, bueno, aficionado, no tengo práctica profesional, pero me interesa la fotografía y la fotografía de arquitectura también, obviamente por afinidad profesional, y creo que aquí la fotografía entra como con dos pies, por llamarlo así. Uno, la necesidad de llevar a las personas la experiencia de ese espacio, es una experiencia espacial, digamos, lo más cercano a la directa, al haber estado allí, Y en ese sentido creo que la fotografía, bueno, es lo que más se puede acercar en una sala de exposiciones y en una mirada, como si se quiere, no, que no sea un video, que no sea una película, que merezca, que necesite quedarse quieto, sino que la fotografía nos puede dar como esa posibilidad de traer el espacio a la sala o a la publicación o a la web. Entonces, en ese sentido, había una necesidad de que la fotografía fuera protagonista. Y por otro lado, también como paradójicamente, aplicar como técnicas o fotografía de arquitectura tradicional a objetos que no siempre son tan tradicionales. O sea, como que cómo fotografiar la caja de un espacio, como si yo estuviera fotografiando una arquitectura noble, cómo fotografiar una arquitectura, bueno, inusual o innoble de un modo similar, o un espacio que en vez de ser un hermoso bulevar arbolado, fuera una calle de la periferia llena de torres de electricidad, pero fotografiarla con el mismo cuidado que se haría lo otro. También creo que ahí aparece como una tensión que bueno, creo que intencionalmente o no fue como apareciendo, ¿no? Fotografiar con cuidado lo que en teoría no merecía cuidado, podríamos uno decirlo de esa manera también. Entonces, en la exposición, quienes vayan van a ver que hay fotografías muy grandes, o sea, bastante grandes, que tratan de traer como ese espacio a la sala, y también una serie de fotografías secundarias que suman a la documentación de los sitios.
Y Felipe, surge en el área en que tú precisamente desarrollaste tu tesis doctoral, ¿surge alguna materia que pueda impulsar una innovación en sistemas de representación?
A ver, yo creo que en términos generales y desde la invitación realizada por José Ignacio, en mi caso particular, a formar parte de la investigación, hay en la propuesta un reconocimiento de que esta ampliación de mirada hacia esas arquitecturas otras o inusuales, como la plantea José Ignacio, tienen que ver también con un cambio en la mirada que es concreto, o sea, no solamente una mirada que permita valorar esas otras arquitecturas, sino que obliga, en el mejor sentido de la palabra, a repensar también la manera en que esos espacios, esas situaciones, esos acontecimientos pueden ser registrados o pueden ser representados, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una idea como transversal o que cruza todos los casos, que es que el ejercicio de representar supone un ejercicio de interpretación, ¿no? Finalmente, como de traducción de esos objetos que uno está viendo a una idea sobre ellos, ¿no? Como una posición sobre ellos, que no necesariamente, de nuevo, es la mirada definitiva, pero sí permite, y yo creo que le va a permitir al espectador, sobre todo a partir de las representaciones específicas, axonometría y diagramas que forman parte del trabajo, identificar esos objetos, situarse frente a ellos, reconocer los valores redescubiertos que aparentemente no tenían esas arquitecturas y que se plasman en la representación, ¿no? Yo creo que ese tipo de trabajo, el vinculado a la representación arquitectónica, más todo el trabajo fotográfico desarrollado por José Ignacio, son fundamentales para articular esta investigación, ¿no? Y de alguna manera yo siento que constituyen como un texto aparte de las palabras, ¿no? Y de toda la explicación que uno pueda hacer sobre el trabajo, también el recorrido visual sobre la fotografía o en torno a la fotografía y en torno a todas las imágenes que se construyeron, son un texto en sí mismo, creo yo, en la investigación. Y también, a propósito de la otra pregunta, también son insumo para la formación de arquitectas y arquitectos y gente interesada. O cómo en el espacio de la representación también se pueden decir cosas y se pueden interpretar cosas en el ejercicio de hacer y de construir esas representaciones. Creo que está súper presente y es uno de los valores de la investigación.
Ahora, tal vez está de más preguntarlo, pero quiero hacerlo de todas maneras. Igualmente se recurren a las técnicas habituales de representación arquitectónica, me refiero a la planta, al corte, a la elevación, o estas herramientas son sustituidas por otras maneras gráficas, por otros recursos gráficos.
Sí, justamente ayer que yo estaba como escribiendo un poquito también sobre el tema, quise como enfatizar esto porque nosotros como que hicimos no sé si fue un esfuerzo o no fue natural o fue a lo mejor una falta de imaginación, no sé, pero nosotros como que acudimos a los medios tradicionales de representación arquitectónica y creo que eso produce como expresa justamente más lo inusual de estos casos, en el sentido que cuando yo hago, o sea, hago una sección, por ejemplo, de patronato y me veo obligado a dibujar las poleras, los animales que están en la calle, los toldos, la mercancía almacenada, la mercancía en exhibición. Estoy como forzando el medio tradicional de representación a decir cosas que no son naturales decir, y estoy dejando en evidencia que hay una tensión también. Entonces así eso pasa como en muchos casos, cuando hago un dibujo tridimensional del persa del barrio del persa del Biobío, también estoy dejando en evidencia no su forma perfecta, sino lo imperfecto de su forma. O sea, porque estoy como diciendo, estos dibujos no buscan una belleza en sí mismo, como muchas veces uno cuando hace arquitectura convencional o docta, busca que el dibujo sea en sí mismo digamos, una pieza con unas cualidades propias, estéticas, maravillosas, sino al contrario, o sea, los dibujos expresan esa dificultad o esa tensión que hay en muchos de los casos, ¿no? Por ejemplo, en el dibujo de la autopista Nororiente, se deja en evidencia los radios de curvatura de todas las curvas que componen la vía para hacer evidente que esa línea es el producto de un trabajo ingenieril y no de un trabajo arquitectónico o de paisaje, ¿no? Entonces como que buscar que las representaciones, o sea, representar la autopista como lo haría un vial, o representar patronato como lo haría un arquitecto, también como dejan evidencia unas ciertas tensiones o contradicciones que están presentes en los casos.
Otra cosa que llama la atención y que me parece interesante, porque creo que es una vía de comunicación con el público en general, son la propuesta de planos guía de estas arquitecturas inusuales. ¿Esos planos guías están destinados para el público en general o son un insumo para la disciplina, para los arquitectos? ¿Cómo lo han visto ustedes?
Yo creo que cumplen las dos, o sea, tiene la capacidad de cumplir las dos funciones, ¿no? Creo que también aquí uno podría hacer como una reconstrucción disciplinar de planos guías o de mapas de ciudades que se ha producido desde la disciplina, ¿no? Como desde, no sé, Kevin Lynch, Atelier Wow Wow, no sé, uno podría nombrar una serie de arquitectos, oficinas que han trabajado en la elaboración de esas mapas o cartografías sobre lo que uno quiere poner en escena, ¿no? Pero yo pienso que claro, pensando en el impacto de la investigación, la posibilidad de situar estas arquitecturas inusuales y de construir recorridos para visitarlas, ¿no? Como para, de alguna manera, completar esta experiencia visual o documental con la experiencia en el lugar, creo que sería fantástico que sucediera así, ¿no? O sea, sería como una yo creo que es una invitación que hace la investigación, que también me imagino que va a ser la exposición para las personas que puedan asistir a ella y puedan revisar los documentos, ¿no? Como complementar esos dos ámbitos, el ámbito de la documentación, de la representación, con lo que supone muchas veces estar en el lugar y releer nuevamente la información in situ, ¿no? Creo que abre también esa guía tiene ese espíritu también.
Hay algo, perdón, José Ignacio.
No, que solamente para dejar de decir que también, o sea, obviamente que el plano guía es tan inusual como su contenido, o sea, y el plano no siempre está acostumbrado cuando se va de viaje a que le den un plano o un mapa, bueno, antes ya no tanto con los medios digitales, pero de los monumentos, de los sitios turísticos por excelencia, los mejores sitios para comer, los mejores sitios para comprar. Aquí le estamos dando un plano a las personas de sitios extraños para visitar, de sitios curiosos, le estamos dando algunas pistas de interpretación y que ojalá los estimule a fijarse, ¿no? A fijarse si vivo cerca de alguno de estos sitios, oye, déjame acercarme a ver qué es lo que está allí, o déjame entrar a este lugar para ver esto que aparece en este plano, ¿no? Sin tratar de registrar los lugares, digamos, de nuevo canónicos, ¿no? Sino los que no lo son.
Podríamos decir que el trabajo realizado como que inaugura una nueva mirada de Santiago, es un es como mirar Santiago con otro ojo, un ojo que se sitúa en un punto singular, en un punto especial.
Sí, yo pienso que sí hay otra mirada, evidentemente, no sé si especial, pero hay otra mirada, o sea, ahí la, o sea, trata de estimular a que no solo que nosotros miramos esto de otras formas, sino que ojalá otras personas también puedan mirar esto y otras cosas de otras formas, o sea, como que abrir como la posibilidad de mirar a otras maneras de mirar, no solo porque la nuestra quiere establecer un nuevo canon, sino que demostrar que en toda esa otredad y en todo este margen hay mucho, mucho de interés. Yo creo que, bueno, creo no, o sea, yo no nací en Santiago, o sea, no nací en Chile, pero tengo ya 18 años en Chile, y Santiago me gusta porque es una ciudad llena de condiciones extrañas, de condiciones, vamos a llamarlas, inusuales, o sea, como que es una ciudad que siempre te puede sorprender, pues mezcla cosas que aparecen, a veces parecen irreconciliables. Es una ciudad que si bien se sostiene en una planificación, también se sostiene en lo espontáneo de las personas y muchas contingencias. Entonces, para mí eso es un valor de la ciudad y en Santiago lo disfruto mucho. Yo creo que también una investigación como esta puede llevar a personas no sé, a visitar lugares como Estación Central o el Persa del Biobío o hacer un recorrido y ver las distintas copas de agua que hay en la ciudad, o visitar caracoles, o sea, entrar a los caracoles de Santiago, o sea, como empezar a ver otras cosas. Yo creo que eso sería súper bueno.
Perdón Max, quizás los santiaguinos tenemos una especie como de relación de amor y odio con Santiago, nos queda muchas veces muy, muy cerca. Y yo creo que, claro, la oportunidad también es, sí, lo que tú planteabas, volver a mirar Santiago y ya ni siquiera con el prejuicio de encontrar lo bueno, malo, feo, bonito, sino de pensar que hay otras como experiencias posibles. Ya a veces, muchas veces, uno las distingue con mayor facilidad cuando está en una ciudad que no es la donde uno nace o proviene, pero que perfectamente también puede ocurrir en una ciudad como Santiago, que aparentemente muchas veces se dice que no tiene tanto valor como otras ciudades latinoamericanas o en relación a Europa, ni hablar, pero creo que aquí se pone en valor también la singularidad de ciertas rarezas que están presentes en Santiago, que son atractivas, al menos de darles la oportunidad de ser miradas por el público, insisto, no necesariamente arquitecto o arquitecta.
Ahora, ¿es posible pensar que una investigación como esta, una vez que ya ha concluido, pueda continuarse en algo así que pudiera llamarse un manual para descubrir arquitecturas inusuales? Algo que le sirviera a todo el mundo. Si usted toma estas condiciones o se fija en tal cosa, podría descubrir arquitecturas inusuales, aprender a ver esas arquitecturas inusuales.
Esa es como la dificultad de la investigación, sobre todo al principio, era tratar de llegar como a unas definiciones conceptuales, o sea, unas categorías fijas de, bueno, la arquitectura inusual cuando cumple con esto, esto, esto y esto, porque hay como una contradicción también, ¿no? Como que en el momento que lo conceptualiza, deja de ser la otredad para convertirse en algo que tiene identidad. Entonces, queda un poco atrapada. Entonces, pero sin embargo, yo creo que yo soy un o sea, en mis clases y en lo que hago siempre, llamo mucho a la experiencia subjetiva y personal, o sea, como que que las personas sean capaces de ver el espacio, que su atención sea capturada por algo, o sea, estas cosas que nos llaman la atención, que a veces nos parecen incomprensibles y que nos producen dudas o sentimientos encontrados, yo creo que hay como una pista de, bueno, como se refiere a veces a la experiencia estética, aquello que te saca del letargo, aquello que es capaz de despertarte, de hacerte como sentir algo extraño, distinto. Yo creo que por ahí hay una primera condición que permitiría estar atento a las arquitecturas inusuales y ahí tratar como de localizarlas, ¿no? No sé si eso es para un manual o para una serie como de, o para una lista de requisitos, pero sí de algo que yo creo que es un punto importante.
Ya. Ahora, nos quedan pocos minutos. Y antes que se ponga vertiginoso el término del programa, no quiero dejar de decir con mucha calma el anuncio este de la próxima exposición de esta investigación en la sede de la revista AOA, que se inaugurará el 12 de mayo a las 19 horas en calle Juan de Dios Vial Correa, número 1351 de Providencia. Están todos invitados a este evento donde se podrá apreciar visualmente, me imagino, y habrá explicaciones que acompañarán esas imágenes para profundizar y poder comprender cabalmente lo que aquí los investigadores esta mañana nos han explicado. Otra pregunta, después de esto, ¿habrá una publicación sobre esta materia?
Esperamos que sí. Bueno, sí, obviamente que es nuestra, o sea, más allá de las publicaciones académicas que pueden salir como artículos y cosas de esas, nosotros aspiramos tener el material a publicarla en forma de libro, bueno, en un tiempo prudencial, ¿no? Es nuestro interés, obviamente. Así que esperamos que así sea.
Bueno, se nos ha ido el tiempo. Creo que para mí ha sido una grata conversación y además un conocimiento nuevo sobre esta perspectiva que ustedes presentan de Santiago y de su arquitectura inusual. Yo no sé si quieren agregar algo más que se me haya escapado a mí preguntar y que sea necesario decir antes de despedir.
No, te agradezco, Max, por la invitación aquí a este medio, bueno, además que es como el medio de casa, ¿no? De la universidad, de la radio de la universidad.
Sí.
Y bueno, dejar un saludo y un agradecimiento también a todo el equipo, que no hemos sido solo nosotros tres, sino también ha habido un equipo atrás de muchos, no los voy a mencionar, pero no se me quede nadie afuera, pero de muchos estudiantes y arquitectos jóvenes que han colaborado en el dibujo, en las representaciones de distintos tipos, que nos han podido acompañar y dejarles un saludo, también es importante. Ellos van a estar debidamente acreditados en la exposición, en todas las publicaciones.
Muy bien.
Muchas gracias. A los agradecimientos, Max. Bueno, y también al equipo encabezado por José Ignacio, para mí fue también una oportunidad de aprendizaje, poder ver también las inquietudes que tienen otros investigadores más formados, así que fue una super buena experiencia también de trabajo. Así que nada, gracias también por el espacio, Max, de discusión.
No, gracias a ustedes. Y a ustedes, señores estimados auditores, los esperamos el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.